Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui, transmitiendo desde Radio Escuela.
Hola, Martín.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y todos los que están allá, las chicos y las chicas, todos en todo el país, escuchando esta idea que sale a partir de Radio Nacional, una idea que se le ocurrió al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Medios para poder continuar ahora, en esta etapa, nuestra formación, apoyando esta formación que nos da la escuela en este momento tan especial donde hay restricciones para ir de aquí para allá. Por eso estamos presentes diciéndote hola, ¿cómo estás? Estamos teniendo un montón de mensajes que llegan a la radio pública y estamos muy felices porque llegan de todos lados del país. Así que si querés, tenés ganas, a vos, nuestros profes, las profes, los chicos, las chicas, 15 25 12 08 96. Con el prefijo 011, claramente. 15 25 12 08 96. Dije claramente porque estamos aquí, en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esta es una voz que recorre todo el país, recorre toda la geografía argentina. Y si tuviéramos un poco de vuelta de ustedes, un poco de ida y vuelta, nos daría placer escucharnos y poder estar, así compartiendo pensamientos, deseos, necesidades, lo que nos pasa a través de este medio de comunicación tan bello y hermoso que es la radio. Porque no sería nada, la verdad, una escuela que habla solo, y la gente habla solo para un lado, no como la radio, y no devuelven, es medio raro. La radio siempre es ida y vuelta, así que por favor, se lo pedimos como parte de esta comunicación. Llamen, comuníquense, dejen su mensaje. Es un teléfono, es un WhatsApp, pueden dejar allí lo que quieran. 11 15 25 12 0896.
¡Dale!
Bueno, saludamos a las radios de hoy de la ciudad de Buenos Aires. Radio Milagrosa FM 100.9. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Libre 99.3. ¡Hola!
¡Hola!
Asamblea 94.1. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Comunitaria Bajo Flores 88.1.
¡Hola!
Y FM Soldati, la soldatina, como le dicen amigos míos, que somos amigos de la patriada, porque las dos redes se conocen entre sí. 91.3, ¡hola!
¡Hola!
Dije la patriada porque es la radio en donde también estoy haciendo algunas cosas, allí en el corazón de la paternal. ¡Hola, la patriada también! Ahí va, el chivo de Jauregui. Y comenzamos así este día que, bueno, nos acompañamos chicos y chicas y todos en el país.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Nos acompañamos mutuamente aquí en el piso, como se dice en el estudio de la radio, con Iris Hortelado. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien, ¿vos?
Feliz de la vida de tenerte, sabés que nos encanta charlar.
Tenemos, ay, sí, ¿cómo lo disfruto?
Muchas cosas para charlar y que seguramente si nosotros disfrutamos de estas charlas, los chicos y las chicas tienen un montón de material.
Yo creo que funciona así.
Exactamente, la radio es así. Y del otro lado, lo tenemos enganchado a Jorge Petersen. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Martín. Hola, Iris. Hola. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Con quien también tengo muchas ganas de charlar y nos da placer poder, ¿cómo se dice?, enredarnos en estos temas, como es la cuestión de la ética científica y en este caso un diálogo que se va a dar naturalmente porque los dos, tanto Jorge como Iris, tienen que ver con esto puntualmente, ¿no? Por un lado, la literatura, el lenguaje, las formas de expresar la ciencia. Y por otro lado, la ciencia, Jorge, la física, la química, los sucesos del mundo de estas materias, que también se expresan. Bueno, chiques, ahí los dejo.
armó el lío y tiró la bola.
No, no, bueno, pero no, me no, parecía simpático, sí, arrancar así. Jorge, hay una ética, ¿no?, de la ciencia. Digo, para empezar con un tema puntual, hay,
sí,
una ética.
En realidad hay ética en todos los actos que hacen los seres humanos, ¿no es cierto? Pero para hablar de ética científica debemos hablar primero sobre qué es ciencia. Viste que en física siempre cuando vamos a hablar de una ley, por ejemplo, no, leyes de Newton, bueno, hablamos primero de qué es la fuerza, qué es la aceleración.
¿Y qué es Newton?
¿Quién fue Newton? ¿no? Para meternos después en estas leyes. Bueno, acá lo mismo. Tenemos que hablar primero qué es la ciencia, ¿no? Se dice que la ciencia es el mayor logro colectivo de la humanidad. Nos permite vivir más tiempo. ¿Y por qué es colectivo? Porque todos vamos aportando a la ciencia, ¿no es cierto?
Sí, me pareció un poco fuerte la definición, no porque no la crea, sino porque realmente es una llamada de atención, ¿no? Es cierto, es cierto.
Es que todos hacemos ciencia, ¿está bien? De diferentes maneras. Los profes hacemos ciencia escolar, que es muy distinto a la ciencia que hace un científico.
Pero es ciencia al fin.
Es ciencia al fin. Y hablando de ciencias, de la ciencia de los científicos, de las personas que trabajan en esa ciencia, es un bien colectivo, es para la humanidad. Nos permite vivir más tiempo y mejor, cuida de la salud, proporciona medicamentos que curan enfermedades, lo estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Nos puede ayudar a conseguir agua para las necesidades básicas, suministra energía. La idea es que nos haga la vida más agradable, ¿no? La podemos meter en diferentes lados, en la música, en el deporte, comunicaciones, desde la parte tecnológica de las comunicaciones, ¿no? Sí. Y se dice que también la ciencia alimenta nuestro espíritu, ¿sí? Por todo lo que estoy diciendo, entendemos que es una de las vías más importantes al acceso al conocimiento. O sea que la ciencia nos da conocimiento. ¿Para qué nos da este conocimiento? Para vivir mejor.
Vos sabés que estaba pensando mientras te escuchaba hablar, dijiste, la ciencia alimenta el espíritu.
Sí.
El arte alimenta el espíritu, claramente, ¿no? Y hay una correlación en lo artístico, me refiero en cuanto a la experimentación de cosas, ¿no? El cine tiene, por ejemplo, ciencia por donde lo miren, ¿no?
Claramente.
Sí, yo pensaba cómo las ciencias duras, como podemos pensar la física, y ha sido fuente de tantas ficciones, ¿no?
Exacto.
De tanto de la literatura como el cine.
Exacto.
Ahí se me ocurre una película que es la que siempre me surge, que es la que tiene la de Volver al Futuro, ¿no? Como esa ideación, el plano de la verosimilitud científica nos hace meternos en la posibilidad de viajar en el tiempo,
por ejemplo.
Tal cual. Y además por lo que estabas diciendo, y vos fíjense ustedes cuando vemos la película, cuando van al futuro, todas estas cosas tecnológicas que hay son para hacerle más sencilla la vida al hombre. O sea, no es para dificultarla, como vemos en otras películas que son más bélicas, de ciencia ficción con cosas bélicas. Lo que hace la ciencia realidad es darle calidad de vida a las personas. Es fabricar cosas o tener recursos tecnológicos que hagan que la vida del ser humano sea mucho más sencilla.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, igual acordate que también aparecen las controversias éticas. No sé si se acuerdan los chicos y las chicas, pero una de las consignas era que Marty McFly no interfiriera, no interactuara con las personas del futuro o del pasado. Entonces acá aparece la controversia ética, ¿no? ¿Es correcto interferir en el tiempo? Era la pregunta relacionada con esto.
Bueno, y si querés nos metemos en la ética, ¿no? Porque justamente tenemos dos cosas. Tenemos la ética por un lado y la moral por el otro, ¿no? La filosofía, que es la ciencia que estudia en realidad, no la física, estudia, pero los físicos, tanto físicos, químicos y el que estudian biología, tenemos materias comunes para poder entender luego de qué vamos a trabajar nosotros, ¿no?
Claro.
Hablamos de la filosofía, de las costumbres, o como llamaba, por ejemplo, Immanuel Kant, hablaba de los fundamentos de la metafísica de las costumbres, ¿no? Porque él habla de la ética y la moral relacionadas con las costumbres.
Claro.
Con lo que hacen, con los actos de los seres humanos, ¿no? Esa moralidad, ¿no? Que habla de la maldad o la bondad, son acciones que ejercen los seres humanos.
Porque es muy interesante esto que acabas de decir, Jorge, en la medida en que la ciencia está hecha por nosotros mismos que somos humanos, con las cargas, vamos a decirlo si fuera física, con las cargas negativas y positivas de ese humano. Entonces, en ese trabajo, la objetividad científica parte de lo exacto como ciencia dura en cuanto al resultado de un experimento, por decirlo así. Pero igual hay subjetividad, porque lo hace una persona.
Bueno, ahí va. Y con esa pregunta, ¿no? Del programa de hoy, si hay una ética científica. Uh-huh. En realidad, la ciencia es neutral. solamente que los que hacen la ciencia, las personas que trabajan en ciencias, al ser seres humanos, están relacionados con la moralidad, con los actos buenos o con lo malo.
Claro.
¿No es cierto? Y ahí es que se mete, que deja de ser neutral, ¿no? Porque son los científicos, son personas, son seres humanos los que van a trabajar en ciencia, que pueden ponerse ciertos objetivos que no vayan con el interés colectivo, por ejemplo.
Sí, el ejemplo más claro para mí es Madame Curie trabajando en el radio y la cuestión atómica y subatómica, y después también la experimentación atómica en relación a las bombas y lo que significó la bomba H y después la atómica, ¿no? O sea.
Bueno, claramente, el científico investiga para poder darle un beneficio a la humanidad, como habíamos hablado al principio del programa. Después hay muchos intereses que pueden ser de personas con poder o también políticos en ciertos casos que utilicen esos recursos, esas tecnologías que están generando los científicos con otros fines. Por ejemplo, como el que acabas de nombrar vos, fines bélicos, ¿no es cierto?
Sí.
¿Quién iba a pensar que al trabajar con la fisión y la fusión nuclear, que uno lo piensa para poder generar energías limpias, por ejemplo, se pueda utilizar en una bomba nuclear para matar miles,
sí,
millones de personas, ¿no es cierto?
O la alegría que tuvimos hace muy poco con la puesta en órbita del SAOCOM a,
exacto,
través de un cohete con propulsión, ¿no? Una ciencia estudiada en época de guerra, Segunda Guerra Mundial, por los alemanes. Una tecnología científica aprobada y tomada por Estados Unidos, en este caso, y utilizada en unos casos para tirar bombas, misiles destructivos, como un arma de destrucción masiva, y en otros casos llevar un satélite a la estratosfera, ¿no? O sea, ahí está claro bien el lado A y B de la misma situación.
Tal cual, y como vos nombrás, ese satélite es el SAOCOM, ¿no? Uno ve que fue puesto en órbita para observación ambiental. Con esto que vos hablabas de que la radioescuela llega a toda la Argentina, bueno, ese satélite recorre la Argentina 2 veces por día para tomar datos, ¿no? Desde el ambiente, de los acuíferos, para,
claro,
poder prevenir incendios, por ejemplo, entre otras cosas, ver cómo está el suelo en nuestro país y poder mejorar la vida de las personas. Ahora, si después haya gente que utilice esta información con otro tipo de fines, bueno, ya es un problema de esa persona, no del científico que genera, fabrica este satélite para poder tener información, ¿no es cierto? Ya es un tema aparte.
Sí, sí. De alguna manera, allí aparece la cuestión del sueño utópico, ¿no? Del hombre y la mujer que, como habitantes de la Tierra, que creen en un mundo mejor, y entonces ese satélite es la creación de la humanidad a favor, pero también puede aparecer lo contrario.
Otro ejemplo que se me ocurre en la controversia, que en realidad está depositada, como bien decís, en el uso, es en relación a las ciencias relacionadas con la comunicación, ¿no?
Claro.
Ciencia y técnica vinculada con la comunicación,
bueno,
que a priori parecería que solo va a redituar en beneficios, pero también se puede convertir en un dispositivo de control cuando el uso no es ético, ¿no? Que también ha sido materia de ficciones, como hemos hablado en otros programas en relación a 1984, ¿no?
Claro, Orwell.
Claro.
Bueno, y tomando a esto que hablaba Martín, ¿no? De la bomba atómica, ¿no? Ya tengo un déjà vu con esto, pero una vez Truman se entrevistó con Oppenheimer, ¿no? El que,
sí,
estaba conflictuado por haber creado esta bomba atómica, porque Marie Curie, por ejemplo, obtiene los resultados de qué pasaba con estas sustancias radiactivas, ¿no? Oppenheimer crea esta bomba atómica y fue lanzada, ¿no es cierto?, en Japón, pero fíjense que después Truman, que fue el que la tira, ¿no es cierto?, habla de quién es este tipo, como diciendo que se hace el que creó la bomba atómica, si el que la lanzó fui yo, ¿no? Fíjense cómo una persona hace algo pensando en beneficiar a las personas, a la comunidad, al mundo, y de repente una persona, ¿no?, utilizándola para fines bélicos.
Sí,
siempre,
sí,
se acusa a los científicos y no a los políticos estadounidenses, ¿no?, que tomaron la decisión de usar ese arma.
Claro, claramente también puede pasar en otros ámbitos de la ciencia que se utilizan cosas que tienen un sentido y usadas en otra dirección puede causar mucho daño, ¿no? O convertirse en un arma.
Como hablaba Iris, en realidad en todas las ciencias, no solamente en estas ciencias duras,
sí,
sino en todas, como hablaba recién en el caso de la comunicación, personas que utilizan, gente con poder que utiliza ciertos recursos en la información de las comunicaciones para sacar provecho propio.
Y hay otra realidad que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales, donde también la ciencia aparece a priori beneficiando cierta producción, pero trae consecuencias colaterales, ¿no? Pienso en el glifosato, pienso en las grandes plantaciones de soja. Ahí también hay un tema donde la ética está presente medio con su frontera borrosa, ¿no?
Claramente. Pasa que, bueno, con el tema del glifosato como desmalezante, en realidad se descubre que este poder que tiene, pero no es para utilizarlo, por ejemplo, para deforestar los costados de la vía de un tren, donde al lado había una gran comunidad de personas,
claro,
¿no es cierto? Entonces ahí viene también la persona que lo usa, que usa este material, de qué fines le está poniendo, ¿no es cierto? Y en base a eso tenemos la bomba atómica, como nombrabas, los gases que se crearon para las guerras, el napalm, esta gasolina más gelatinosa que hace que la combustión sea más duradera.
Sí, pegajosa, tiene un espanto, el efecto del napalm es espantoso sobre...
Bueno, es parecido como al alcohol en gel, ¿no es cierto? Si yo pongo alcohol en la mesada, lo enciendo, ¿no? Con una chispa, dura una determinada cantidad de tiempo. Ahora, si yo lo hago con el alcohol en gel, la duración es mucho mayor, claro, tiene mucho mayor esta cantidad de energía, ¿no?
Me hiciste pensar en algo donde también está aplicado. Vieron, a lo mejor los chicos y las chicas lo vieron alguna vez en algunas fiestas o en algunos lugares donde se hace catering grandes, para mantener caliente los platos, o mejor dicho, las fuentes, se usan unos alcoholes en gel que se prenden fuego.
No, mirá vos, no sabía.
Sí, son unos tachitos que van debajo de esas fuentes. Ahí tienes una aplicación gastronómica, bla.
Sí.
Pero también es peligrosa, ¿no? O sea, tiene un sentido... Es que en realidad todo lo que utilicemos...
Usar el nitrógeno líquido para enfriar los alimentos.
Claro, esa doble posibilidad, ¿no, Jorge? Todo el tiempo existe esa doble posibilidad.
Esa dualidad está siempre, pero pasa siempre que esa dualidad existe en el ser humano. O sea, es propio, es intrínseco al ser humano. El tema de la moral y de lo bueno y lo malo y hasta dónde. Y además, fíjate que también con esto de lo bueno y lo malo, lo vemos en diferentes costumbres de países, ¿no? De regiones, con el tema de las costumbres, está muy arraigado. Para una población algo puede estar mal, pero para otra puede estar bien, ¿no? Y
sí,
ahí empieza a jugar esto de la ética y la moral, digo. Y hablando de los límites éticos, ¿no? Que tiene la ciencia, en realidad está bien que tenga límites éticos, porque estos límites éticos que se proponen hacen que el científico esté más suelto trabajando. Es como una carretera, le da un camino para ver por dónde puede ir y que le haga más fácil transitar ese camino. Y en base a esto, Bernardo Houssay, ¿no? Premio Nobel de Argentina por medicina, yo comento siempre esto, ¿no? La plaza que está enfrente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires toma este nombre, Bernardo Houssay, también recordándolo un poco, y él pone ciertas responsabilidades, y yo resalté tres, si me dejan para,
sí, claro,
para poder comentarles, ¿no? De la labor, la responsabilidad del científico. El científico tiene el deber de dedicarse a la ciencia para hallar nuevos conocimientos, hacerlos adelantar y perfeccionarse, ¿no? La idea es que contribuya a formar investigadores también, o técnicos, para que prosigan a su vez las tareas de investigación. Pasa mucho de que no es como se ve que el científico está encerrado en un laboratorio, trabajando solo, no comparte, ¿no es cierto?, la información. Sino que se trabaja en una comunidad científica, y para eso Bernardo Houssay dice que debe estrechar las buenas relaciones con los que cultivan la ciencia,
claro,
¿no? Especialmente con su propia rama, pero también con los demás, y ayudar a beneficiar y a crecer a su país. Fíjate lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Con esto de hablaban de los científicos en la búsqueda de soluciones para la humanidad, lo que está pasando con este virus, ¿no? Epidemiólogos, infectólogos, personal de salud, todo lo relacionado a las vidas de las personas, trabajando en pos de la calidad de las personas. ¿Qué está pasando con este virus y qué tenemos que hacer y qué información tienen que tener los gobernantes para tomar las mejores decisiones para quién?
Para los ciudadanos. Claro, y ahí tiene sentido lo que estás diciendo de la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Tienen que aparecer todos los científicos que trabajan en pos de ese resultado, no solamente el que está... Porque la imagen del científico recluido solo en su laboratorio con una lucecita pequeña y una banqueta es un estereotipo que también no corresponde con la realidad, ¿no?
No, claramente. Y además pensar que estamos atravesando todavía esta pandemia, vaya a saber cuándo terminará, y que ya hay científicos
ojalá
pensando... Por favor, rápido.
Ojalá pronto.
Científicos y personas trabajando en qué va a pasar después, ¿no?
Claro, claro.
En cómo trabajar, en cómo van a ser las relaciones humanas también, no solamente de la parte de las ciencias duras, sino Iris, esto puede hablar de la parte comunicacional, cómo trabajar con las personas, ¿no es cierto? Y con lo que vos comentabas, esto es una gran mentira, es un fake. No existen científicos encerrados en laboratorios, ¿no? Queriendo crear cosas que les den poderes.
Sí, como el profesor Neurus de Hijitus.
Bueno, y ahí tenemos a Iris con un montón de novelas,
sí,
de géneros fantásticos que puedes llegar a comentar.
Jorge,
o hablando de... Sí.
Nos tenemos que ir al recreo.
Ah, pues,
¿cómo pasó, no? ¿Cómo nos pasó el tiempo? Qué bueno. Fue distópico, no, utópico.
Pero es así.
Sí, sí, sí. Tiene que ver también con la mirada que le damos a la ciencia, por suerte, en este tiempo, con un poco más de valor y presente en nuestra vida.
Y llenarla
vida,
de humanidad.
Y
¿no?
Llenar la humanidad. Y llenar la humanidad. Jorge Petersen,
claramente.
Gracias.
Un abrazo para los dos.
Jorge Petersen, nuestro profe de física, química, naturales y todas estas cuestiones que está bueno, ¿no? Tuvimos ahí como una mirada bastante. Tuvimos una mirada, no como. Una mirada.
Un acercamiento
a la ciencia. Desde sus límites éticos y el rol social que tiene la ciencia también, además del rol científico, que es tautológico, pero es así. ¿Vamos a la musiquita?
Dale.
Estamos por un Mente Sabia Crew. Los Crew, viste que Crew es de. Banda. Crew es igual que gang o tripulación. Camaleón, Mente Sabia Crew. A la pausa, al recreo.
Nunca me gustó tu música. Para ustedes, la música siempre incluye violencia. Gente sobrevive.
Este es mi lego, es mi deporte. No creo que te importe. Esta es la liga, este es el trono. Esto es el estadio, calla el porte. Cocina del norte, soy sin atracorte. Soy sin atracorte, voy sin acá donde nadie ve. Dicen venete, la mente sabia del borde. Sudamérica cantante, como lo hacían antes. Taitas elegante, tanto carbo, interno celeste. Casi en Punta del Este o en Santiago. Cueste lo que cueste, me robaste el mundo. Industria extraterrestre, fui profundo, medieval, templario. Sobrevivir la peste inmunda nueva. Un 19 al 20, a la pandemia diario. Despertaron y despertaron sabio, engaña el noticiario como Huxley, ni ABC, ni Fox, ni radio.
Qué tan ambiguo es el camino de un recuerdo selectivo de tus fantasmas que deambulan, yo no opino, yo no digo, el miedo existe y no es mi amigo, es un mendigo conocido. Dile a otros tus problemas, yo resuelvo los míos tranquilo. Sin íconos, sin ídolos, con el micro me apiño, el arte es mi dios y dos, los que escuchan son mis testigos. Baby Ruth en el plato, mi guayo de Great Bambino, doble de acción del guasón y de eso el payaso asesino, con la misma eficacia pero sin el glamour del padrino. Te pesco aguate con un guante y te echo cagando el casino. El asilo es pa' inquilinos viejos que siguen siendo niños. Llevo al bosque mi bosquejo y lo cuelgo en la rama de un pino. Con pentagrama y todo el trance, primo. Heterodoxa prosa cruza por la jurisdicción de tu ombligo.
Tu no puedes venderle el tiempo a este relojero. Cinco bombas de relojería y brujería en mi arenero. Placentero en cada verso certero. Escribo, escribo y escribo y no alcanzo paz en mi cementerio. Plantas carnívoras estiran su tallo en vano para alcanzar mi mano. Necesitan luz temprano, florecen tarde, como mi ganas de darte armonía y parte de este pastel pintado en Faber-Castell. Acrónimos en la M y la S van de cemento y granito para asustarte. Buh, molestarte, no pueden parar la danza de sombras que danzan al compás de esta obra. Saco lo que estorba.
Los paisajes lúgubres se mueve esta armonía. La muerte hasta en YouTube me aparece todo el día. El miedo sube y sube, nos controlan de la CIA. Ya baja de la nube, hay que ponerse vía y vía. Ocupo esta agonía en la que el planeta está inmerso. Presión es lo que ejerzo cuando en otros no veo esfuerzo. Hay que ponerle más color para cambiar este universo. El regalo de Dios fue, traiga más refuerzos. Porque está la zorra en todas partes y esto sigue van creciendo. Yo aún sigo creyendo en ti y eso es lo que defiendo. Los buenos y los malos a palos seguirán rompiendo las leyes naturales fundamentales del tiempo.
Otro esclavo cae en allí.
Te dan cuenta de lo que significa, ¿verdad?
Esclavo, cadena y esclavo.
No sabe quién anda suelto. Tu archienemigo. Dios mío, otra vez.
Yo no tengo nada que decirte y eso también dice algo. Estoy pensando en ti ahora y quién sabe hasta cuándo. Obsesionado como mi gato con la polilla en la ventana de mi cuarto. Desmenuzando tu espíritu de un zarpazo. Mollitos con vibrato, sopita de pan con cilantro. Perfume de la mugre del antro, te paro una casa en mi brazo. Corte yo que era narco, guayo, Batman es puro opaco. No me gusta opinar más de lo que opino rapeando. No se puede cagar tranquilo si todos te están mirando. Vais de acá, pero soy Yuta, tanto que estáis jugando. A mí escribir y rapear no me hace mejor persona, pero me distingo al menos siendo sincero con mis obras, toma.
Mi carácter se define con caracteres. De mí nada espere, no te precipites ni desesperes. Hoy en día mis relatos no quieren ser relatos. Anotaciones, menciones, satisfechos después del plato. Mi grupo un flato, fuerte en tu cena de gala. Mi letra una bengala, prenden fuego en medio de la nada. Y nada va a pasar si nadie atiende a la llamada. Otra escena perdida, otra experiencia frustrada. Alucinaciones, despierto como si estuviera dormido. ¿Cómo lo explico? No tengo ejemplo, pierde sentido. Dejo mi visión por allá en otra vereda. Si no hablo, paso piola como Mario Castañeda.
No esperes. ¿No queremos ver hasta dónde llega todo esto?
Sí, debemos.
Voy en contexto con lo actual, no puede ser de otra manera. Luego estos versos quedarán, recordarán lo que hubo afuera. Serán testimonios del pasado, recados para el que quiera. Empaparse de relatos del fin del mundo, del fin de una era. Y es que no cualquiera puede cargar tanto peso. Ahora deposito mis ideas aquí por eso. Dejo mi alma y mis sesos, mis huesos se harán polvo. Voy siempre para adelante, en los planes no está el retorno. O nos gana el asombro, o les ponemos el hombro. En mi grupo hay mucho poder, removemos escombros. Antes de levantar el imperio pusimos los toldos, así la remembranza que nos rescatará del fondo.
Soy la sombra de un bolero azul de metileno, la emancipación global del mal hablar de algún chileno. Soy veneno, no me temas, no me temas si eres bueno. Soy Botero, soy Gardel, soy Tucumán, soy Paradero. Fui Latinoamérica en cada rincón de mi tintero. Fue todo lo que quedó y después se fueron. Yo tengo tu olor y soy Perú, soy Ecuador, más soy chileno y soy chilango. Soy la cueca y soy el tango, y vuelo encima de prejuicio falso. Forjamos llaves, construimos naves, decían bitácores. Llegamos donde nadie y nadie sabe, solo Rubén Blades, y no existen fronteras. Y el volumen clave, beats criminales, gran canciones antivirales.
Clavo tras clavo, cadena y esclavo.
¿Qué hay de malo en la muerte, señor?
Clavo tras clavo, cadena y esclavo.
¿A qué?
Clavo tras clavo, cadena y esclavo.
¿A qué?
Clavo tras clavo, cadena y esclavos.
¿A qué le tenemos tanto miedo?